huracanes de Estados Unidos. La institución con sede en Miami dijo que Milton se encuentra a unos 240 kilómetros al oeste de Progreso, en México, y tiene vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Los meteorólogos pronostican que el sistema tocaría tierra el miércoles en la zona de la Bahía de Tampa y luego avanzaría a través de la parte central de la Florida hacia el Océano Atlántico. En la isla, la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, se encuentra en paradero desconocido desde que fue detenida el domingo al salir de su casa en el vecindario habanero de Lauton, donde tiene su sede la organización, dijo hoy a Martín Noticias su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya.
Ayer, domingo 6 de octubre, sobre las 2:15 de la tarde, fuerza represiva, paramilitares del régimen comunista de Cuba arrestaron a Berta Soler al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco ubicada en Lauton, La Habana. Todavía continúa detenida, desaparecida.
A finales de septiembre, Berta Soler estuvo arrestada durante casi 72 horas. Integrantes del movimiento Damas de Blanco son detenidas frecuentemente cuando intentan acudir a iglesias católicas en diferentes lugares de Cuba como parte de su campaña por la liberación de los presos políticos. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que registró 286 acciones represivas en Cuba durante el pasado mes de septiembre y destacó la nueva arremetida contra periodistas independientes. Yaxi Sires, jefe de estrategias de la organización con sede en España, dio detalles a Martín Noticias sobre el informe mensual elaborado por el grupo.
Estamos hablando de casi 300 acciones represivas en septiembre, las cuales consisten en detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas para que no puedan salir a ejercer otros derechos, hostigamientos, citaciones policiales, represión contra presos políticos en las cárceles que están en condiciones inhumanas. También hemos documentado casos de periodistas independientes y colaboradores de medios independientes que han sido duramente presionados, citados, amenazados en las últimas semanas. Es una situación gravísima que lo que busca es silenciar cualquier voz que disienta o que simplemente cuente la verdad de lo que está pasando en Cuba actualmente. El régimen se encuentra en una espiral represiva que se ha recrudecido en las últimas semanas en contra de periodistas independientes y de prisioneros políticos y de conciencia. Es una forma de ningunear o dar un portazo a las exigencias que se hacen desde la comunidad internacional, desde el Parlamento Europeo, y sin embargo la respuesta que están encontrando por parte del régimen es todo lo contrario.
Estados Unidos reafirmó hoy su compromiso con el pueblo judío y con el derecho de Israel a existir y a defenderse con motivo del primer aniversario de los ataques de Hamas a territorio israelí. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el presidente estadounidense Joe Biden recordó que el pasado 7 de octubre fue el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto, cuando un ataque del grupo militante palestino Hamas mató a 1.200 personas. El presidente dijo que en este solemne aniversario se debe dar testimonio de la indescriptible brutalidad de los ataques del 7 de octubre, pero también de la belleza de las vidas que fueron robadas ese día. Señaló que un año después, Estados Unidos sigue plenamente comprometido con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir, y que Estados Unidos nunca se rendirá hasta lograr la liberación de los rehenes restantes. Biden expresó además que la historia también recordará el 7 de octubre como un día oscuro para el pueblo palestino debido al conflicto que Hamas desató ese día, añadiendo que demasiados civiles han sufrido y decenas de miles han muerto. Mientras tanto, en el Departamento de Estado, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado que es hora de alcanzar un acuerdo de alto el fuego que traiga a los rehenes a casa, alivie el sufrimiento del pueblo israelí y el pueblo palestino y que ponga fin a la guerra. Opinó además que la comunidad internacional también debe mantenerse firme frente al terrorismo y el extremismo violento, incluidas las fuentes de apoyo a grupos como Hamas, y que debe condenar el apoyo que Irán le da a esa organización y a otros grupos terroristas en la región, que son responsables de tanta muerte, destrucción e inestabilidad. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Saguet.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martín. Le acompañamos Teudy Giró y Ariana González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un llamativo hallazgo hecho en el transcurso de una investigación reciente sugiere que las neuronas que marcan el ritmo circadiano del cerebro adulto humano podrían tener un grado de plasticidad mayor del que se pensaba. El reloj biológico es un mecanismo interno que impone un ciclo de 24 horas, el ritmo circadiano, a las funciones básicas de los seres vivos, liberación de hormonas, metabolismo, patrones de sueño, entre otras, organizándolas para que ocurran en el momento óptimo del día. Existe un reloj o marcapasos central que reside en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo cerebral y varios relojes periféricos que se ubican en diferentes tejidos del organismo. El reloj central se pone en hora a diario en respuesta a señales del ambiente, principalmente los ciclos de luz y oscuridad, pero también por la ingesta de comida o incluso la actividad social. Un mal funcionamiento puede generar diversos problemas de salud, desde una disminución de las defensas e insomnio hasta depresión, diabetes y menor rendimiento cognitivo. A partir de estudios anteriores realizados en moscas de la fruta, se sabía que las neuronas que controlan el reloj biológico cambian con la capacidad de contactar y comunicarse con otras neuronas según la hora del día y los estímulos del ambiente. Pero se desconocía si estas modificaciones estructurales también se producen en el cerebro adulto de los mamíferos. Ahora, un equipo internacional de científicos ha comprobado que sí. El equipo lo ha integrado, entre otros, por Fernanda Seriani, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y Alexandra F. Nates, de la Universidad de Washington. El trabajo que acabamos de publicar demuestra un fenómeno similar en neuronas del ratón que son funcionalmente análogas a las de la mosca. Esto sugiere que esa habilidad de tener ritmos de 24 horas de remodelado estructural es una propiedad crítica de los relojes circadianos centrales, comentó Fernanda Seriani. El hecho de que las neuronas en cualquier circuito del cerebro tengan ritmos de 24 horas de expansión y retracción de sus fibras es totalmente inesperado e intrigante. El descubrimiento de que eso efectivamente ocurre surgió del laboratorio de Fernanda Seriani en la Fundación Instituto Leloir hace más de 15 años. A tal fin, pintaron ciertas neuronas del núcleo supraquiasmático del ratón, llamadas VIP, con una molécula de un color rojo intenso que tiene la habilidad de escabullirse por todos los rincones del interior de las células. Al examinar el tejido cerebral, bajo microscopios especiales, pudieron detectar que la ramificación de esas neuronas cambiaba muchísimo a lo largo del día.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Alguna vez te has preguntado cómo se desarrollan esas pruebas rápidas que utilizamos para detectar enfermedades? Pues bien, los científicos están trabajando en métodos innovadores que podrían revolucionar este proceso. Tradicionalmente, crear una prueba de diagnóstico rápido implica meses de investigación y pruebas, pero ahora los investigadores han encontrado una nueva forma de acelerar este proceso. Esta nueva vía se basa en tecnologías avanzadas, como la impresión 3D, la biotecnología y la inteligencia artificial. Imagina esto, en lugar de esperar semanas para desarrollar una prueba, ahora se pueden crear prototipos en cuestión de días. La impresión 3D permite fabricar componentes de las pruebas a una velocidad sin precedentes, mientras que la inteligencia artificial ayuda a analizar datos y ajustar las pruebas con una precisión asombrosa. Además, se están utilizando tecnologías como los biosensores y los microfluidos para diseñar pruebas que no solo son más rápidas, sino también más precisas y accesibles. Los biosensores pueden detectar la presencia de enfermedades a niveles muy bajos, mientras que los sistemas de microfluidos permiten manejar pequeñas cantidades de muestra, haciendo las pruebas más eficientes y económicas. Este avance es crucial para la detección temprana de enfermedades y la gestión de brotes de infecciones. Las pruebas rápidas permiten proporcionar resultados en minutos, lo que permite una intervención temprana y una mejor gestión de la salud pública. Por ejemplo, durante pandemias y brotes epidémicos, tener pruebas rápidas y fiables es vital para controlar la propagación de enfermedades. Y no solo para enfermedades infecciosas. Estas nuevas tecnologías también están abriendo la puerta a pruebas rápidas para detectar condiciones crónicas y otras afecciones de salud. En resumen, esta nueva vía de creación de pruebas de diagnóstico rápido está transformando el panorama de la salud pública, haciendo las pruebas más rápidas, accesibles y precisas. Un verdadero avance que promete mejorar la forma en que manejamos nuestra salud y enfrentamos desafíos médicos globales.
Científicos norteamericanos han demostrado el buen funcionamiento de una nueva arquitectura para batería de sodio y que se mantiene estable después de cientos de ciclos de carga y descarga. Al eliminar el ánodo y usar solo sodio, abundante y barato en vez de litio escaso y caro, esta nueva clase de batería será más asequible económicamente, además de más respetuosa con el medio ambiente. Gracias a su innovador diseño de estado sólido, la batería también será segura y potente. La innovación permitirá fabricar baterías baratas de carga rápida y gran capacidad para vehículos eléctricos y también para centrales eléctricas que necesiten almacenar energía sobrante para usarla luego, como es el caso típico de las centrales solares para el suministro nocturno y el de las eólicas para el suministro cuando no sopla el viento. Aunque antes de la nueva batería ya existían baterías de sodio de estado sólido y sin ánodo, hasta ahora nadie había conseguido combinar con éxito estas tres características. La nueva tecnología ayudará a acelerar la transición de la civilización humana hacia una economía sin combustibles fósiles. Una de las ventajas de las baterías de sodio sobre las de iones de litio es que el sodio es muchísimo más abundante que el litio en la Tierra. La proporción de litio en la corteza terrestre es de unas 20 partes por millón. En cambio, la de sodio es de unas 20.000 partes por millón, mil veces más. Esta escasez de litio, combinada con el aumento de la demanda de baterías de iones de litio para ordenadores portátiles, teléfonos móviles y vehículos eléctricos, han disparado los precios, haciendo cada vez menos viable comercialmente la legión de baterías que el mundo necesitará para realizar la transición energética desde las fuentes sucias y finitas hacia las limpias y renovables. Además, la extracción de litio es medioambientalmente dañina debido a los procesos químicos notablemente contaminantes que se requieren para retirar el litio del mineral. El sodio, común en el agua de los océanos, es un material intrínsecamente más respetuoso con el medio ambiente al usarse para baterías.
Café Digital.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital.
El aliento exhalado de una persona, el cual proporciona información que podría revelar diversos conocimientos sobre la salud, ha venido siendo difícil de analizar en tiempo real. Ahora una novedosa mascarilla inteligente ofrece una monitorización en tiempo real y no invasiva de lo que exhalan las personas. La mascarilla, denominada EB Care, captura y analiza el condensado del aliento exhalado y ofrece una prometedora solución para el análisis continuo del condensado del aliento a un coste asequible. La importancia del EB Care radica en su papel como plataforma de investigación versátil, práctica, eficiente y en tiempo real en varios ámbitos médicos, proporcionando una herramienta robusta y efectiva para este tipo de estudios clínicos y médicos avanzados en el futuro. Epidemias recientes de enfermedades respiratorias como la COVID-19 han resaltado la necesidad de métodos más completos para el seguimiento de enfermedades respiratorias. El aliento humano contiene una multitud de marcadores moleculares, desde compuestos orgánicos volátiles y sustancias inorgánicas hasta citoquinas y patógenos exhalados como gases, aerosoles o gotas. Aunque el análisis de estos biomarcadores en tiempo real podría mejorar en gran medida los diagnósticos, la monitorización y la gestión de diversas condiciones respiratorias y metabólicas, las herramientas actuales para estudiar el condensado del aliento exhalado son muy limitadas. Con el propósito de superar estas limitaciones, un equipo encabezado por Wensheng Heng del Instituto Tecnológico de California en Estados Unidos desarrolló la citada mascarilla inteligente que se puede llevar puesta tan fácilmente como una mascarilla de las empleadas como protección por mucha gente durante la pandemia de COVID-19. La mascarilla es mecánicamente suave, así como microfluídica. Está diseñada para el análisis continuo y no invasivo del condensado del aliento exhalado. A diferencia de los voluminosos dispositivos tradicionales que necesitan refrigeración externa para condensar el vapor del aliento, EB Care utiliza tecnologías de enfriamiento pasivo en tándem que integran enfriamiento evaporativo con hidrogel, enfriamiento radioactivo con metamateriales y un dispositivo con alta conductividad térmica. El sistema EB Care permite una monitorización continua gracias a un diseño microfluídico bioinspirado que imita la acción capilar en las plantas y utiliza una superficie interna hidrofílica para dirigir el condensado del aliento exhalado al depósito de sensores. Posteriormente, el condensado del aliento se transfiere a la superficie externa del dispositivo, donde contribuye a una fuente continua de agua para el enfriamiento evaporativo del hidrogel. Los autores del estudio han demostrado cómo la mascarilla permite la monitorización de biomarcadores del aliento exhalado con mucha precisión, siendo transmitidos los datos de forma inalámbrica vía Bluetooth a una aplicación móvil.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Un grupo de científicos han estudiado a personas con virus del SIDA, cuyo organismo es capaz de controlarlo sin necesidad de tomar tratamiento antirretroviral. El Instituto de Biomedicina de Sevilla, en España, ha llevado a cabo un estudio que abre nuevas vías para la curación de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. En colaboración con el Ragan Institute de Massachusetts General Hospital, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad Harvard en Estados Unidos, se ha investigado a un grupo excepcional de personas con VIH cuyo organismo es capaz de controlar el virus, es decir, no se detecta su presencia en la sangre. Esto ocurre sin la necesidad de tomar un tratamiento antirretroviral. Los denominados controladores del élite del VIH se pueden dividir en su vez a dos subgrupos: aquellos que llegan a un punto en el que pierden el control de la carga viral y los que, por el contrario, mantienen el control de manera indefinida. Gracias a las técnicas ultrasensibles de caracterización del virus que permiten estudiar el reservorio viral o escondite en el que el VIH permanece latente en el genoma de la célula, el equipo investigador ha descubierto que aquellos que pierden el control, pese a tener poca cantidad de virus enteros o completos, los tienen integrados en zonas del genoma de la célula accesibles a la maquinaria celular. Sin embargo, las personas que mantienen de forma indefinida el control del virus tuvieron niveles significativamente menores de virus completos. En la mayoría de esos sujetos, el 70%, no se detectaron virus completos en las células analizadas, lo que significa que no tenían un virus con capacidad infectiva. Hemos visto que estos controladores persistentes tenían virus completos integrados en zonas del genoma de la célula, denominados desiertos génicos, zonas de latencia profunda en las que estos virus nunca podrían producir nuevos virus infectivos. Así comentó Carmen Gasca Capote, investigadora del grupo Inmunovirología y la primera autora de este estudio. Los nuevos hallazgos sugieren que algunos de los controladores persistentes podrían estar curados del VIH, ya que no se encuentran virus completo o, si se detectan, están en niveles muy bajos y no tienen capacidad de replicarse. Esta investigación abre las puertas a estudiar en mayor detalle los mecanismos responsables de arrinconar este virus en este callejón sin salida. El objetivo es encontrar dianas sobre las que desarrollar inmunoterapias para conseguir que la inmensa mayoría de personas con VIH logre controlar el virus como lo hacen estos controladores persistentes y, por tanto, llegar a la cura de esta infección.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Yo la conocí de noche por Madrid, vestido rojo y labios, más bella al sonreír. Cuando yo te vi solo quería comenzar, pero con tu baile me dejaba intimidar. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Yeah, yeah. Hola, se vuelve loca cuando mi piel le toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel le toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor.
Ella ritmo latino ya quiere, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode su pose.
luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope,
y es que hoy
disfrutando esta vida a tope.
Vuelvo a sonreír, gracias a Dios, el pasado se borró de mi corazón. Hola,
cinturita de lado a lado, esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja la mano abajo, cinturita de lado a lado, esta noche acabamos bailando.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana.